Lucas capítulo 20, Jesús está en la última semana, ya después de la entrada triunfal, yendo diario al templo a enseñar. Entonces, como vimos la vez pasada, él estaba enseñando, vienen y lo interrumpen preguntando con qué autoridad, o sea, quién le autorizó el uso del espacio, que no es primeramente la pregunta, sino lo demás que hizo, desde maldecir una higuera, hacer una procesión triunfal, hacer todo el alboroto, quitar los vendedores y cambistas de dinero y demás de la plaza del templo y luego sanar enfermos, meter enfermos que los restringían. No podían entrar a la plaza, entonces mendigaban afuera. Puedes recordar en Hechos 3 cuando Pedro y Juan suben al templo y eso te puede decir un poco dónde encontrarían al cojo de nacimiento. Pero ese cojo está mendigando limosna en las entradas, no podían estar adentro. Jesús despeja la plaza del templo y meten enfermos y los empieza a sanar. Y ya sanados, les empieza a enseñar. Es interesante cuando ves, es un cuadro muy diferente a lo que se vivía día con día, año con año, desde que se reconstruyó el templo, desde el fin del exilio y regresan los judíos de Persia para habitar otra vez la tierra. Entonces es como una culminación de muchas promesas que Dios había hecho hasta mileniales. Entonces aquí en Lucas 20, vamos a versículo 9, les dijo, después que le hacen la pregunta, les hace la pregunta acerca del bautismo de Juan Bautista, o sea, si Dios lo mandó o Dios no lo mandó, o sea, si fue su invento de Juan o si Dios lo comisionó, le hizo profeta. Si le hizo profeta, los judíos, los líderes y todos tenían que haberse presentado con él para recibir instrucción como de parte de un profeta. Entonces dice, bueno, si ustedes no me resuelven eso, yo tampoco les resuelvo porque hago lo que hago. Y se quedó así. Versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, que es muy fuerte, pero lo encuentras en los evangelios, repetido. Mateo, Marcos y Lucas siguen una cronología bastante parecida de eventos. Uno incluye una información o datos que otro no incluye. Por ejemplo, Mateo, que probablemente su público que iba a recibir y leer su evangelio, está escribiendo mucho más referencia a los textos del Antiguo Testamento profético, siempre está diciendo esto sucedió para cumplir lo escrito por tal profeta. Entonces lo repite muchas veces, da mucha referencia, cita textos largos del Antiguo Testamento porque su público está familiarizado con eso. El Evangelio de Marcos casi no hace mención del Antiguo Testamento, sino cuando lo menciona como que no lo conoce, que son lectores no judíos. Entonces empiezas a darte cuenta cómo es. Lucas trata de ser muy completo, pero él presenta un lado muy humano de Jesús en su trato con la gente, ya sea individuos o también multitudes. Entonces la parábola de los viñadores malvados, como es llamado, y puedes sacar muchas conclusiones de aquí, pero realmente ellos atinaron a la primera, la conclusión correcta. Entonces dice, un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán el respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Entonces, se quedan así. Ellos, como cultura, estaban acostumbrados a ese tipo de cuento como ejemplo, y más si tenían algún conocimiento de Jesús durante casi 4 años, están igual familiarizados de un estilo de ilustrar una enseñanza, y hace una parábola, y parábola quiere decir arrojar junto. Entonces es como poner algo junto a otro en paralelo, porque esto ya refleja luz hacia la verdad que quieres enseñar. Pero aquí la verdad que quiere enseñar Jesús es una verdad muy tosca, muy fuerte para ellos. Pero otra vez tenemos que ver qué es lo que está pasando. Dice versículo 16, y ellos se quedan así sin respirar, porque dice, ¿y qué va a hacer el Señor de la viña? Ahora, el uso del símbolo de una viña es común en el Antiguo Testamento. Entonces, quién es el Señor, quiénes son los encargados, quiénes son fieles, quiénes no son fieles. Puedes leer, por ejemplo, en Ezequiel, cuando habla de los que cuidan al rebaño, que eran los sacerdotes y los príncipes de Judá, y no estaban cuidando. Entonces, habla de eso y dice, ¿qué les hará? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pues sí, porque entonces quiere decir que les cayó el 20 y hasta rebotó y sonó varias veces la moneda cuando cae. Entonces es muy fuerte lo que está diciendo Jesús. En San Mateo empieza él a reprochar a los escribas y fariseos y saduceos y cómo ellos se esfuerzan por hacer un convertido, pero ellos mismos no están haciendo lo que enseñan. Entonces Jesús habla muy fuerte de eso y luego dice, y es muy importante por lo que dice aquí, lo menciona Lucas sin incluir la otra parte. Otra vez, Lucas escribe esto para quien realmente no tiene mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero quiere saber acerca de Jesús. Entonces, sin mucha información, Lucas dice esto, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, otra vez es muy fuerte, ¿no? Porque dices, junta dos piedras aquí, la piedra del ángulo que fue desechada por los edificadores y también una piedra. Son dos referencias bíblicas. Ahora tenemos que ponernos en el sitio. Está en la plaza del templo, hay mucha gente oyéndolo, vienen de parte de los líderes para confrontar a Jesús, qué es, por qué está haciendo esto. Él dice, ahora no les voy a resolver. Pero entonces él sigue, o sea, no suelta el micrófono. Ya que me preguntan esto, ahora les voy a contar una parábola. ¿Y qué es lo que el señor de esa viña debe hacer con los viñadores? Y se quedan así, recitando todas las vocales. Y entonces él dice, bueno, yo les voy a decir lo que va a hacer. Y sucedió. Y en este contexto, en Mateo, es cuando va saliendo de esta confrontación, va saliendo de ahí y los discípulos, como queriendo enfriar el asunto y poner a Jesús como más contento, dicen, mira maestro, qué columnas y qué piedras, como que, pero es que no tomamos una selfie aquí frente al templo, Jesús, o sea, ponte contento maestro. Entonces dice, ven esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Empieza otra vez, Jerusalén, tú matas a los profetas que yo te mando, que yo te envío, y ahora no me verán otra vez hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora tu casa es desolada. O sea, es algo muy importante porque es una referencia tras otra a cosas del Antiguo Testamento que les harían brincar. Entonces, por ejemplo, vamos al Salmo 118 que Jesús cita. La piedra desechada que ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la que no puede faltar en una construcción, al estilo de ellos, es una piedra no cúbica, no de la forma igual, no tenían armex y varilla y todo eso. Entonces la mampostería para construcciones en piedra tenía que usar leyes físicas acerca de gravedad. Entonces el mismo peso de cada hilera de piedra tenía que amarrar más el edificio. Por eso la importancia de edificar sobre la roca. Ellos lo sabían. Entonces cuando Jesús da esas enseñanzas, las está dando a gente que capta muy bien a qué se refiere, a menos que sea acerca del Mesías, porque había mucha tradición, y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Ok, entonces, el Salmo 118, versículo 19, ellos entienden sus referencias porque por tradición los mismos rabinos ya tenían estas cosas asentadas que son referencias mesiánicas del Antiguo Testamento. Entonces, como que hay como pistas que Dios está dejando en el Antiguo Testamento. Dice: abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Entonces eso tiene que ver con la entrada triunfal. Ellos están pensando que sí, cuando venga el Mesías, muchas de estas cosas escritas van a estar cumpliéndose literalmente, no generalmente entre el pueblo, sino literalmente. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Sálvanos ahora es hosana. Eso es lo que decían en la entrada triunfal. Entonces, ves cómo los hilos se están juntando y se está haciendo una tela muy ancha. Entonces, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El problema fue este, que no hubo quien lo bendijera desde la casa de Jehová. Ahora, cuando, por ejemplo, ponían el altar para quemar, sacrificar y quemar una becerra roja, y con las cenizas de esa becerra las mezclaban con agua, y esa agua es la que rociaban para purificar de pecado no conocido, o sea, que lo que tú no entendiste que hiciste o que omitiste. Entonces, cuando iban entrando al templo, había sacerdotes rociando de esa agua a la gente que iba entrando ya a la plaza. Entonces, imagínate, cuando Jesús en la entrada triunfal está entrando, está empujando toda esa gente, ya no da tiempo para rociar el agua bien, están molestos. Entonces, quita todo lo que se está haciendo en la plaza del templo y mete enfermos. Bueno, los van rociando, pero primero que sean sanados y luego los rociamos en símbolo de que Dios... Too late. Ya están adentro. Y es más, Jesús los sanó. Entonces, igual, ¿cómo les acusas de...? O sea, ya están sanados. O sea, desaparece la acusación contra el cojo, el ciego, el manco, el leproso. O sea, desaparece la acusación porque ya no está enfermo. Entonces, ve lo que Dios está haciendo con eso. Y por eso... no hubo quien desde la casa. Normalmente, al quemar la becerra, da señal que ya se consumió, ya es ceniza. Entonces, el sumo sacerdote, desde la puerta del templo oriental, por donde entró Jesús, estaría mirando directamente hacia el altar. Entonces, tenía que bendecir. Entonces, Jesús viene por ese camino, entra y llora, porque no le están esperando los que tenían que saber esto. Los que tenían que saber el día exacto que Él vendría, fue un día cualquiera para ellos. Entonces empezamos a ver que, no, o sea, aunque tengas milenios de tradición, de historia, de estudio, de reflexión, si te desubicas, si te fijas mejor en tu reino y no en el reino de Dios, o sea, es tan fácil perder todo el tino en eso. Entonces, ahí están con eso, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces sigue el salmo, pero realmente creo que ya puedes captar lo que Jesús no vio. lo que no encontró. Entonces, cuando sale la última vez del templo, dice: ahora tu casa es dejada desierta, me voy. Y eso es una referencia a lo que vio Ezequiel en el libro de Ezequiel. Él está ya cautivo en Babilonia, pero Dios le muestra cómo la gloria de Dios se levanta y sale del templo y abandona a Dios el templo en Jerusalén. Porque estaban en secreto los mismos sacerdotes cometiendo idolatría dentro del templo, que sin que el pueblo viera. Entonces, pero Dios lo ve, dice: yo ya me voy, esto apesta. Entonces va. Entonces Jesús igual, la gloria de Jehová se va del templo cuando Él sale. Dice: ya no me verán otra vez hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso decían en la procesión, en la entrada triunfal. Cuando Él sale, ya se queda fuera de Jerusalén hasta que ya es la Pascua, regresa y esa noche lo arrestan en Getsemaní. Entonces, para que veas cómo van los pasos, Él no regresa al templo después de ese día. En Mateo puedes leer lo que cuando Él sale ya sobre el monte de los olivos y le están preguntando: bueno, ¿qué es esto que decías, que ni una piedra sobre otra piedra? ¿Cómo va a ser y cuándo? Entonces, ¿cuándo será tu venida? O sea, si esta no es, ¿cuándo será? Entonces, Mateo 24 y 25, Jesús explica en mucho detalle estas cosas, pero Él ya está fuera sobre el monte de los olivos, camino a Betania, donde se hospedaba. Entonces, con eso puedes tener una idea un poco más. Volvamos, por favor, a Lucas 20, y dice en versículo 10, Lucas 20, versículo 10, que arrendó la viña a unos labradores. Se ausentó por mucho tiempo, y eso es frecuente ya en las parábolas del Jesús, del siervo fiel, del siervo infiel, que los talentos, que las minas, que alguien le encomienda algo y se va muy lejos por mucho tiempo y regresa y pide cuentas. Entonces aquí otra vez pide cuentas, dice versículo 10, y a su tiempo, les da el tiempo necesario para que tengan fruto de su viña. O sea, no regresa mañana a decir: bueno, ya. No, no, claro que no. O sea, espera un año siquiera. Entonces, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. O sea, lo que es la renta. Ahora, muy importante al decidir que van a desconocer al señor de la viña, cuando se celebra un contrato, cuando una parte en el contrato decide desconocer a la otra parte, el contrato ya no existe. Entonces, no solo es infracción, es disolución y demás. Y al hacer eso, ellos están borrando su personalidad jurídica para estar presentes en esa viña. Ya a partir de eso es invasión. Son invasores, no inquilinos, ¿sí me explico? Entonces, ellos entienden eso, cuando lo está poniendo Jesús, eso ya es invasión, no uso de suelo. Entonces, muy importante cuando dice: bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Pero es muy fuerte lo que dice, porque entonces el señor de la viña, versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores. ¿Cómo? O sea, no, nomás trae policías y un abogado y todo, y lo saca de ahí, sus palas y sus picos y todo lo demás, sus envases de refresco, todo para afuera, porque esta es mi viña, y ya cambia el candado. No, los destruye y da su viña a otros. Ahora, cuando vinieron de Persia, era horriblemente un desierto abandonado, todo lo que era la tierra de Israel. Y al empezar a vivir ahí y estar y plantar y sembrar y construir casas, se hizo algo, el desierto floreció. Pero después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, otra vez fue quedando desierta la tierra de Israel. Después los turcos, cuando controlaron la zona, a propósito taparon arroyos y ríos para convertir lo que no era desierto en pantano. Entonces, hacerlo un lugar, entonces pagaban cobraban impuesto por cada árbol que tú tuvieras en tu terreno. Entonces la gente empezó a desforestar la tierra, a convertir la tierra de Israel literal en un lugar que solo búhos y chacales pueden vivir. Entonces cuando empiezan en el siglo XIX a decir, bueno, vamos otra vez, vamos a intentar eso. Gamaliel, que tú lees en la Biblia, su abuelo fue también un rabino muy importante, Hillel, muy muy importante, muy reverenciado. Cuando él muere, alguien escribe, otro historiador judío escribe, ya murió la justicia sobre la tierra. Entonces un hombre muy erudito, muy estudioso, muy reverenciado entre los judíos, es el que estimuló a los judíos a ir a Galilea a poblar otra vez. ¿Por qué? Porque lee en la Biblia que la tierra de Galilea de los gentiles verá luz. Entonces el Mesías, cuando venga, necesita encontrarnos donde debemos estar, siervos fieles. Entonces ve esto, porque su nieto fue el maestro de Pablo. Y tener buenos maestros no es garantía de que tú estés en el camino de Dios y que tú entiendas y que naturalmente vas a seguir lo que te marcan. Y Gamaliel habló bien cuando querían condenar a Jesús. Dice, pero la ley no permite hacer esto. Ah, entonces tú eres de Galilea también. Así, racismo, lucha de clases, o sea, todo el rollo. Los de Judá despreciaban a los de Galilea. Entonces, no estamos muy lejos de ellos siempre, 20 siglos después, y más o menos hablamos igual. Entonces, Jesús dice algo muy fuerte. Ellos dijeron, Dios nos libre, que no suceda. ¡Ay, no! Así. Y se quedan con el Jesús en la boca con eso, porque, ¡ay, Jesús! ¡Ay, pues tú eres! O sea, ¿cómo? No. Entonces, pero mira lo que dice. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Ellos sabían que ese salmo es mesiánico, lo está apropiando para sí mismo. Sí, yo soy esa piedra del ángulo y yo tengo que ser desechado entonces por los edificadores. Para llegar a ser la piedra angular, tengo que ser desechado. Ya después en Lucas, después de su resurrección, está diciendo a los discípulos que vienen de Jerusalén a Emaús, esos dos, y les dice, ¿qué no entienden? Empieza desde Moisés. Eso es muy importante, por lo que vamos a ver en unos versos más. Y luego versículo 18 dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y eso es una referencia directa al libro del profeta Daniel. Es importante ver eso porque los mismos judíos y después en el siglo XIX, siglo XVIII, empezó en una escuela de alemanes en teología a criticar, a hacer lo que es crítica textual. O sea, incredulidad, que no, pues realmente los mejores manuscritos que tenemos dicen esto, y bueno, a lo mejor realmente son hasta cuatro autores del libro de Daniel, porque cómo podría saber a tanto detalle lo que iba a suceder con diferentes imperios, lo que es Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cuando lo escribe Daniel, Roma era un pueblo junto al río Tiberias. Entonces, ¿cómo? No sería posible, a menos que Dios, en verdad, actúe de manera que hombres puedan escribir su palabra. Entonces, ¿cómo? Bueno, si crees que Dios en verdad es libre dentro de la creación y independiente de la creación, Él hace las leyes físicas y luego puede tener otras leyes que superan esa ley. Por ejemplo, mover sobre las neuronas del cerebro de un hombre para que él escoja de su léxico y en su propia mano escriba lo que Dios quiere que se escriba. Sin controlar su mano, no es escritura automática como en el ocultismo, sino simplemente movidos por Dios, dice Pedro. Entonces, Dios si existe, no interfiere en los asuntos humanos. Y eso también es otro punto de vista. Bueno, lo están promoviendo y dicen, bueno, el libro de Daniel fue escrito seguramente por dos mínimo, quizás hasta por cuatro, agregaron cada uno como queriendo espiritualizar los eventos mundiales y decir que Pacquiao perdió porque así, y a encontrar algún simbolismo espiritual en eso. Todo pastor en México hoy está haciendo una referencia a la pelea, entonces ya cumplí mi faena. Entonces Jesús cita a Daniel como profeta y como uno, porque dice en Mateo, por eso cuando vean la abominación desoladora por, de la cual escribió Daniel, entonces lo clasifica Jesús, que los judíos en tiempos de Jesús, algunos todavía no estaban seguros si era o no era. ¿Por qué? Porque apenas pasó lo de Grecia y apenas está sucediendo lo de Roma, para que digan, oh, pues esto, estamos viviendo lo que Daniel escribió. Es tan nuevo y tan cercano que a veces no puedes identificar lo que está delante de ti. Entonces, pero Jesús lo coloca como profeta, Jesús coloca a Noé como un personaje histórico, no de leyenda. Coloca a Adán y Eva como personajes históricos y no de leyenda, no son de fábula. Entonces, muy importante con eso, porque ya tenían los judíos mucha tradición. Seguimos, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ahora, hasta esta semana, por decirlo así, hasta esta semana, en la vida de Jesús, los saduceos identifican a Jesús como un problema. Le daban muy poca importancia. La mayor parte de su ministerio en cuanto a tiempo y milagros y enseñanza sucedió en Galilea. Bueno, los de Galilea de por sí tienen muy poco criterio, es gente muy sencilla, no nos preocupa ese Galileo. Entonces Jesús ya en Jerusalén y con esas multitudes que están juntando y luego desafiando abiertamente al sumo sacerdote y todos los suyos, los saduceos eran principalmente de la clase sacerdotal. Entonces ellos tenían ya un puesto político de parte de Roma, era hereditario, pero entre ellos lo podían traficar y comprar. Entonces Anás está tomando muy en serio el que Jesús viene y destruye su negocio de vender animales certificados limpios para sacrificio, limpiando la plaza del templo. O sea, echa de cabeza todo esto, es muy serio. ¿Y quién te autorizó eso? Bueno, ¿quién autorizó a Juan el Bautista? No les interesaba, porque Juan, los saduceos no creían en la resurrección. No creen que hay una parte invisible en tu ser, que lo que ves es todo lo que hay. O sea, eran materialistas realmente, que solo somos carne, hueso, neuronas y reacciones químicas. Pero entonces, ¿por qué les importa el templo y el altar y todo eso? Era su importancia, eso les colocaba en su clase privilegiada entre los judíos. Entonces querían mantener ese privilegio, no por algo eterno o que después que me muera que vaya yo con Diosito. No, cuando te mueres dejas de existir, pero tienes que mantener y cuidar este privilegio para la vida que vives, la vivas bien. Entonces ir a ser bautizado por Juan en el río Jordán era símbolo de arrepentimiento. Un saduceo va a decir, ¿pero arrepentirme de qué? Por eso dice, cuando vienen escribas, por ejemplo, dice, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ustedes no van a tener miedo, porque los escribas, otra clase, también, muchos escribas eran fariseos, muchos fariseos eran escribas. El hecho de ser fariseo no quiere decir que automáticamente eras escriba, pero más o menos venían de ahí. Ahora, los fariseos, los tres grupos que siempre están ya con Jesús, los fariseos desde hace mucho tiempo en Capernaum, en el principio, ya odian a Jesús. Y los fariseos eran muy respetados entre el pueblo porque decían, estos sí. Los fariseos hacían mucho show acerca de su justicia y su devoción a Dios. Ellos venían principalmente de la clase media. Normalmente era gente que ya había ganado dinero, sabía administrar sus recursos, eran como pudientes. Entonces la gente, pues nunca puedo ser saduceo porque no soy de la dinastía, o sea, no soy levita. O sea, tenías que ser levita, tenías que ser de la casa de Aarón simplemente para pensarlo. Pero para ser fariseo cualquiera. Pablo dice a los filipenses, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, super cumplidor, respetando al pie de la letra toditito y hasta fuera de la Biblia también. El problema con los fariseos, los saduceos se dedicaban al Pentateuco, los libros de Moisés, la ley. Torá. Los fariseos leían mucho los profetas y buscaban al Mesías y la vida venidera y trataban de vivir una vida justa esperando una resurrección. Y ellos veían a los macabeos eran fariseos, por ejemplo. Entonces, algunos de ellos rehusaron rescate, los son mencionados en Hebreos 11, rehusaron rescate. Queriendo obtener mejor resurrección, cuando los torturaron, prefirieron morir y tener una mejor resurrección. Entonces, cuando ves todo eso, puedes decir, híjole, entonces, sí, está complicado, y hasta el día de hoy. Cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido, en efecto, dejaron de existir los saduceos, porque todo el impulso para seguir existiendo era lo ceremonial y poder tener, ser esa clase privilegiada. Sin templo no hay privilegio, entonces no hay saduceos. Los fariseos hoy aún persisten. Entonces usan todo el Antiguo Testamento más todo lo que es Mishnah, que es la colección de tradición oral, y rabino tal dijo esto y rabino otro dijo aquel. Entonces por eso existe el refrán que cuando preguntas a tres rabinos algo, hay cinco opiniones. Porque, bueno, esto, bueno, claro, rabino tal dijo esto, entonces nunca llegan a nada. Por eso cuando Jesús termina el sermón del monte, necesitamos ver, Jesús no está diciendo, ¿qué voy a hacer esta semana después de la entrada triunfal? ¿Con qué supero eso? Ah, ya se puede desafiarlos. No todo, él está simplemente caminando la voluntad de su padre y naturalmente se topa con cierta resistencia. Al final del sermón del monte, allá en Galilea, la gente se asombró y dice, es que enseña con autoridad, no como los escribas. ¿Por qué con autoridad? Dice, habéis escuchado, habéis oído, te han dicho esto, es Mishnah, es la tradición, te han dicho esto, pero la Biblia dice esto, las escrituras dicen eso, escrito está. Entonces muy importante con eso es ver que la gente dice eso, pues sí es cierto, sí es cierto, y Jesús va limpiando de todo lo que no pertenece. Entonces checa esto, cuando sigue hablando, él entonces van y le buscan. Primero los, dice, acechándole, versículo 20, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, ahora en Mateo dice que estos eran escribas y fariseos. Entonces muy literal y eran muy nacionalistas, entonces no hay que pagar tributo a César. Hay judíos hoy en Israel, sobre todo en Jerusalén, que no pagan impuestos, no pagan agua, no pagan drenaje, no pagan nada, porque no reconocen el Estado israelí, porque ellos creen que solo cuando venga Mesías va a haber gobierno, entonces hasta que venga Mesías nosotros no pagamos impuestos. Y les va muy bien por eso, porque otros están pagando los impuestos y ellos quedan libres para estudiar todo el día las Escrituras. Interesante, ¿okay? Entonces el ser humano no cambia mucho, podemos decir, ay pues sí, qué feos, órale, ¿sí? Porque tarde o temprano me veo en la foto, en alguna, y no del día del niño cuando tuve 5 años, sino te ves en una foto donde no quisieras salir referente a Jesús. Entonces dice, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Le echan un piropo. cuando te echan un piropo, ve sus rodillas, porque te dice si viene swing o si viene gancho. O sea, ve sus rodillas porque te dice dónde está posicionándose. Eso no es una referencia a la pelea de anoche, eso simplemente. O sea, el piropo es así, es finta. Entonces ve sus rodillas porque te dice cómo va a querer, de dónde viene. A Jesús nunca le toman desprevenido, sino una sola vez, cuando Jesús lo saluda con beso. Jesús sabía que Judas le iba a entregar y le saluda con beso, y Jesús dice, con beso. Le tomó por sorpresa, una vez. Lo demás, él está preparado para lo que viene. Entonces, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Muy inteligente, muy buena trampa. Porque si dice, porque él ya puso eso, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y ellos dicen, si contestamos así, esto, no sabemos, mejor dejarlo en blanco. Pero Jesús no lo deja en blanco, checa eso, esto es nuestro Señor y Salvador, no deja espacios en blanco. El problema es que no nos atrevemos a hacerle la pregunta. La respuesta viene. Entonces, él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué? Si dice, no es lícito, ya podemos ir con Pilato a acusar a Jesús. Si dice que sí, ya podemos decir, todos los que lo respetan, porque enseña muy así, ya van a decir, pero él igual ya está en el bolsillo del emperador, igual que cualquier cobrador de impuesto, igual que entonces igual, se va a manchar de alguna manera, pero ve lo que hace Jesús. Cuando le ponen trampa a Jesús y cuando te pongan trampa a ti, no tienes que tomar el siguiente paso, ve, piensa. Entonces Jesús dice, ¿por qué me tentáis? Mostrarme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Y ve otra vez, hace una referencia directa, no indirecta, sino directa a la Escritura. Pues, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, hay algunos el día de hoy que entonces dicen, bueno, en tus negocios puedes ser corrupto porque es de César, a César le da igual. Ve a Hacienda y diles que sabemos que a ustedes les da igual que mienta o que diga la verdad de mi declaración. ¿Cómo? A César le interesaba lo suyo. Entonces, no. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, dice en Génesis capítulo 1 que los hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué imagen tiene la moneda? La imagen de César y la inscripción. Ahora, otra vez una referencia directa a Ezequiel. Antes de la caída de Jerusalén, cuando Babilonia invadió, Dios le mostró a Ezequiel cómo un ángel fue escribiendo el nombre de Dios sobre las frentes de todos los que vivían en Jerusalén, que en verdad estaban dolidos por la corrupción y la injusticia y la idolatría, apartándolos para no morir en la caída de la ciudad. Entonces hace dos referencias muy importantes, y al decir eso, la imagen y la inscripción, otra vez Jesús está anticipando la destrucción de Jerusalén unos años más adelante. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, la imagen y la inscripción. Pablo entonces repite eso de otra manera en 1 Timoteo, dice, porque la inscripción está clara en el fundamento de la verdad. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, otra vez, es una referencia a Ezequiel. Muy importante, debes de leer el libro de Ezequiel y vas a entender de repente muchas cosas que lees en los evangelios. Muy fuerte el libro, pero vas a entender mucho. Ezequiel era un libro fundamental para los judíos en el primer siglo. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. O sea, ¿ya qué dices a eso? Pues sí, a César lo de César. ¿Qué es lo que le importa? Lo fiscal, orden, O sea, eso no es malo, pagar tus impuestos no es malo, guardar orden no es malo, obedecer leyes, no estacionar en doble fila, apagar tu celular cuando hay que hacerlo, todo eso es bueno. Entonces, o sea, ¿por qué estaría alguien peleado con eso? Entonces, Jesús, se quedan así, pues sí, y a Dios, la imagen y la inscripción, dale tu ser. Entonces, versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Tomó el tercer, pobrecita. Tomó, o sea, nomás pues de una vez ya contrata un mariachi por mes, café y pan. El tercero, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, es una trampa, es evidente, de lejos están diciendo, te vamos a poner una trampa. Y está así la bomba, tic, 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 tic. A ver, resuelve, porque está marcando el reloj, o sea, tiempo. Y Jesús, mira lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, cachetada para los saduceos. Ustedes ni lo buscan, entonces no serán dignos. Ve, en el libro de Hechos, empiezan muchos de los sacerdotes a creer en Jesús, a cambiar totalmente su postura política, social y teológica. Totalmente. Eso es mucho más para un saduceo convertirse y creer en Jesús que para un fariseo. El fariseo está buscando el Mesías, el fariseo está buscando la forma de estar en paz con Dios, cuenta pagada, o sea, sus pecados ya limpios. O sea, el fariseo sí va a decir, oh, entonces, pues dame las pruebas y te creo. El saduceo ni siquiera está en la conversación acerca de la resurrección o el Mesías. Entonces, muy importante, dicen los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Entonces, no hay necesidad de tener una familia. El propósito de la familia es transmitir no solo vida, nuevas generaciones, sino promesa. Adán y Eva tuvieron que transmitir una promesa. Abraham tuvo que transmitir una promesa, Isaac una promesa, Jacob una promesa, Moisés transmitió una promesa, y cada año en la fiesta de la Pascua repetían esa promesa, y Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y tomó la copa y dice, la promesa significa esto. Entonces es un pueblo que su cultura y su vida social y religiosa está basada en promesas. Es muy importante. Vamos a seguir leyendo. Entonces, son iguales a los ángeles. De ahí viene que cuando te mueres tienes alas y túnica blanca y una arpa y todo eso. Que realmente eso no es lo que está diciendo Jesús. Y más, los ángeles nunca aparecen en la Biblia con alas, solo los serafines. Entonces, dices, órale, sí, lee tu Biblia, es muy bonito. Ahí está en el libro de Ezequiel, fíjate. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, o sea, dice, bueno, para empezar, ustedes deberían de saber eso. Se les contesta como niños ignorantes, pero luego ya agarra de su misma base teológica para decir lo que más les importa. Cuidado, aunque algo de la Biblia sea lo que más te importa, aunque sea de la Biblia, si Jesús no es la fuente y el fundamento de eso, Jesús lo va a atacar, lo va a agredir y te va a incomodar. Entonces ve, eran religiosillos y podía, Jesús dice, bueno, pues siquiera viven bien, y aman a Dios, aman a Dios. nunca esperan verlo, ni lo quieren ver, y cuando lo ven lo crucifican, pero aman a Dios. O sea, Jesús no les regala ese tanto, ya les está regalando vida. No tiene que regalarle alabanza además. Entonces, pero ve lo que dice. Lo hace con los fariseos en una parte. Le preguntan los fariseos, bueno, ¿es lícito que el hombre dé carta de divorcio a su mujer por cualquier razón? Como si eso fuera importante, ¿no? Un tema importante con Jesús. Dice, bueno, número uno, Moisés hizo esto, esa provisión está en Moisés por la dureza de sus corazones, por eso existe divorcio. Número dos, en el principio no era así, antes de Moisés, el problema es que tenían una tradición oral, los fariseos, entonces ellos tenían así lo que tal rabino dijo, otro dijo tal, y, o sea, tenían esa tradición. Pero entonces Jesús dice, en el principio les manda a Génesis capítulo 1, los hizo Dios, y lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe. O sea, antes de Moisés Dios estaba hablando. Entonces, muy importante porque dice ahora, cita a Moisés, los saduceos se basaban en los cinco libros de Moisés, no en los profetas tanto, no estaban esperando un futuro, sino viviendo hoy, en este día, su privilegio como sacerdote. Entonces, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, otra vez como si fueran niños de kinder. O sea, ¿sí se acuerdan que la zarza ardía y no se consumía mientras? O sea, ¿sí te acuerdas, no, en escuela dominical, rabínico, de ustedes, saduceos, y que la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Y eso es muy fuerte, los saduceos están, oh, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces está diciendo, Abraham, o sea, lo que les constituye a ustedes sacerdotes es que son de la descendencia de Abraham. Si Abraham no vive, otra vez, no hay pacto. Porque Dios prometió a Abraham algo. Dios prometió a Jacob algo. Prometió algo a los de la tribu de Leví. Prometió algo a Aarón como sumo sacerdote. Si estos ya no viven, no hay promesa, no hay contrato, no hay pacto. Entonces no hay privilegio. Y el problema es eso, cuando hacemos mal uso de la palabra de Dios, normalmente estamos cortándonos los pies. Lee, estudia, piensa en las Escrituras, porque te ayudará mucho a no hacer mal uso de estas cosas, sino realmente descubrir vida. Entonces, es interesante, los fariseos tenían la tradición de que Moisés, cuando Dios quería destruir a los israelitas en Sinaí, dice, no, pues como Lot, sí, 10 justos, Dios dice, ok, tráeme 10 justos, y Moisés dice, bueno, aquí estoy yo, Moisés, Aarón, dos de los hijos de Aarón, y el hijo de Eleazar, o sea, el nieto de Aarón, Josué y Caleb, los dos espías, ok, y Dios dice, solo hay 7, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, ya son 10 justos, y que Dios perdona al pueblo. Eso es una tradición, no está en la Biblia. Los rabinos ilustraban así, por eso Jesús contaba parábolas también. Pero Jesús hacía de una distinción entre esto sucedió, o decir el reino de Dios es semejante a esto si sucediera. Pero Jesús hacía la distinción muy clara entre esto es histórico y esto es simbólico. Ok, entonces es, sí, exacto. Versículo 39. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces, ya han querido tenderle lazo y ponerle trampa y no pueden. Y ahora Jesús les voltea la tortilla. Él hace una pregunta. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Él dice en Mateo, como Mateo lo registra es, ¿y el Mesías de quién es hijo? Y ellos dicen, de David. Otra vez, ¿cómo sabes? Y hay muchas frases que circulamos como cristianos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo usas esto como columna y baluarte de tu fe? ¿De dónde lo traes? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? Entonces, cuidado con congresos y conciertos y YouTube y demás. O sea, de que no, pues un pastor, entonces, porque es un pastor de una iglesia muy grande, pues ha de ser cierto. Jesús ahorita tumbó la clase religiosa más numerosa, más exacta, que son los fariseos. Tumbó a los teólogos, que son los escribas, y tumbó a los sacerdotes, que son los privilegiados. ¿Y a quién queda? La multitud que le escucha así, oyendo una respuesta y viendo a Jesús, y dicen, estuvo re bueno, ganó 2 puntos con eso. O sea, están viendo esto y ellos están reevaluando y cambiando sus ideas como Jesús lo va explicando. Y eso es correcto. Para saber si he crecido, si es de provecho que yo estoy leyendo, escuchando sermones y demás, es si yo pienso y vivo diferente a como era hace 2 o 3 años. Eso es una buena forma de evaluar. Si yo pienso y vivo diferente, entonces algo está sucediendo. Es lento, porque es de teflón, pero es un proceso. Aún el teflón, si lo dejas en la estufa suficiente, algo sí se le pega. Entonces, déjalo ahí para que madure y tome forma en tu entendimiento y ve cómo la palabra de Dios sí va a rehacer tu vida y tu persona. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, la palabra aquí es dijo el Señor, dijo Jehová, pero ellos dirían Señor para no pronunciar con sus labios de pecador el nombre de Dios. Entonces dijo Jehová, pero leen escrito, dijo Jehová a mi Señor, y la palabra es Adonai. ¿Te acuerdas cuando María Magdalena dice Rabboni? Es mi maestro. Entonces Adonai es mi Señor, no nada más el Señor. Muy importante. Dijo David, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué dice María en el Magnífico? Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Okay? Muy importante ver eso. Entonces, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora todo el mundo decía, ay, pues sí, es mesiánico eso, Dios está hablando al Mesías. Obviamente el Mesías no es Dios. Ajá, porque el Mesías es el hijo de David. Ajá, pero ¿cómo es el hijo de David si es el Señor de David? Y se quedan así. David pues le llama Señor. ¿Cómo es entonces su hijo? Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Y todo el pueblo está así. No, pues sí. ¿Es mejor estar así? No, pues sí. Que estar con un palo o una piedra en la mano diciendo así, una más Jesús y te apedreamos. Cuidado, te va a ganar. Es más ágil. Ya sabe lo que vas a decir antes que las palabras salgan de tu boca. O sea, mejor decir, no, pues sí, no, pues claro, no, pues sí, o pues sí, no, pues ya me quedó claro, no, pues sí. O sea, es mejor, pero que sea realmente sincero, renovando mi entendimiento, ya pienso diferente. Cuando salimos de cada reunión, después de abrir juntos la Biblia y estudiarla juntos, tenemos que salir como así. Es cierto, se me estaba olvidando. Es cierto, he estado descuidando esta gran verdad. Es cierto, no quise esperar más en Dios. Es cierto, Dios es bueno. Es cierto, Dios me ama. Se me olvidaba. Y tenemos que volver a decirlo y volver a escucharlo. Mucho. Pero Jesús dice, ya están los escribas, los saduceos y los fariseos así, y la gente, la chusma, como nosotros, que no somos ni esto, ni esto, ni esto, ninguno nos acepta, ellos toman muy aparte su café. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y que las primeras iglesias en las sinagogas que les digan paz. ¿Qué onda? Paz, buenos días, paz, te saludo, paz. Entonces aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas. O sea, encuentran un texto bíblico para justificar todo. Cuidado con eso. Puedes decir, bueno, yo no soy escriba. O sea, yo en mi vida he memorizado 3 textos. Ay, no, yo no soy escriba. Pero cuidado, porque sí se nos da como seres humanos usar la palabra de Dios mal, para nuestro provecho y para dañar a otros. Entonces encuentran un texto para poder apropiarse bienes inmuebles de viudas, en lugar de ser manejados por la misericordia que también ven en las Escrituras. Entonces cuidado cuando nomás agarro esto y desecho el otro, porque puede ser que estoy desechando la piedra del ángulo y tirando lo más valioso a la barranca. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Interesante que él diga mayor condenación. No más que ustedes, como son los pobres y los mudrosos, entonces no tendrán. Dios dice, pues si tuvieran dinero no serían tan pecadores. Eso es una falacia. Eso es marxismo, eso no es de la Biblia. O sea, pobres, ricos, todos, dicen Eclesiastés, todos van a lo mismo. Y Dios aplica la misma regla, la misma vista a todos. Entonces tenemos que ver, lo que yo tengo que ser juzgado yo en mi propia cabeza es, ¿qué he hecho con lo que yo escuché? ¿Qué es lo que yo he hecho con lo que he leído? Entonces Pedro, en el día de Pentecostés, está ante la multitud 50 días después de la resurrección. Y hay mucha gente aún en Jerusalén, y es el día de Pentecostés, y están entregando las primicias. Gente ha llegado, es una reunión de la nación. Y entonces sucede esto, que el Espíritu viene sobre los discípulos, 120 de ellos. Y hay un recio viento y un estruendo y llamas de fuego y están hablando en lenguas y todo eso, pero no les oyen que hablan en lenguas, les oyen que hablan cada quien en el idioma del país de donde vino. Entonces, ¿qué está pasando? Y dicen, los que no entienden griego, ven que dicen que el que está hablando en lenguas usando griego está borracho, nomás balbucea. Y Pedro dice, no están ebrios, apenas son las 9 de la mañana. Esto es lo escrito por Joel. Entonces otra vez una referencia directa a las Escrituras. Es lo que dijo Joel, que en los postreros días, en Joel lo que tú lees es que después de estas cosas, cuando entonces vas leyendo antes de eso, Joel 2:28, habla de la repoblación después del exilio. Cuando regresan de Persia los judíos y empiezan a habitar la tierra, y dice, después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice, aquí estamos, regresados de Persia, Dios está cumpliendo su palabra como lo dijo Joel. Y va a haber esto enseguida. La luna negra, la luna roja, el sol negro, esas lunas de sangre no son proféticas, son astronómicas nada más. Entonces, porque si eso, ¿dónde están los temblores? ¡Ah! En Nepal, sí, pero esas lunas no son las que dice. Lee tu Biblia, menos YouTube, más Biblia, gente sana en la fe. Entonces, todo eso, Pedro dice, esto es, entonces, estamos entre una promesa y otra. Esto ya fue derramado. Esto es lo que viene. Y al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. El Señor dijo a mi Señor. Y se ha sentado a su diestra. Es muy importante en la predicación que sepamos dónde está Jesús. Y Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y dicen, ¿qué haremos? Y dice Pedro, bautícese cada uno. Arrepiéntense todos y crean en Él. Porque la promesa es para ustedes y sus hijos y cuantos están lejos y Dios todavía no les ha llamado, es la promesa. Estamos entonces hoy, 2015, entre estas promesas y otras promesas. Y está caminando esto. Entonces, ¿qué es lo que creo para saber qué es lo que espero? El propósito de profecía y estudiar qué es lo que va a suceder en el fin del mundo. No es para poder decir, ya lo sabía. No es para poder apostar sobre quién va a ganar en la Copa Mundial, pues proféticamente digo que es. No, es para que cuando suceda, sepamos, Dios habló. Y por eso el profeta Daniel. Y también es para que yo sepa cómo vivir mi vida hoy. Porque sé lo que viene atrás, lo que está caminando hoy y a dónde vamos con esto. Es eso. Entonces igual, Jesús de aquí se va a levantar y realmente ya no va a enseñar más en el templo y vamos a la siguiente etapa en lo que hoy llamamos Semana Santa y va a ser crucificado. Pero esta confrontación fue final con los líderes y de ahí ya no va a cruzar palabra con ellos. Cuando está con el sumo sacerdote queda callado. Por lo mismo, ya no tengo más que decir. Ya presenté todo y ya lo escucharon. Vean sus apuntes. Entonces igual nosotros, ¿qué es lo que he escuchado? ¿Qué es lo que hasta hoy he podido entender? ¿Y cómo está afectando lo que veo atrás, lo que ando viviendo el día de hoy y hacia dónde camino y cómo camino de acuerdo con todo eso? No lo entiendo todo. Pedro, cuando predicó eso, no entendía todo. No sabía que no iba a ser en unas semanas más la venida de Jesús otra vez. O sea, ellos tenían que llevar a cabo una misión y hacerlo en su vida. Y después de ellos otros, y después de aquellos otros. Y aquí estamos nosotros. Y no sabemos cuándo, pero podemos ver atrás y decir, ni una palabra ha caído a tierra. ¿Qué es lo que viene entonces? Ni una palabra va a caer a tierra. Entonces, ¿dónde ando hoy? Eso me va a ayudar mucho y te va a ayudar a ti también. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que no hay trampa donde pueda caer Jesús. Jesús, tú dijiste que tú eres la luz del mundo y el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y venimos a ti entonces a pedirte. Maestro, déjanos seguirte un poco más de cerca. Maestro, explícanos lo que acabamos de escuchar. Maestro, ¿nos puedes aclarar esto más? Jesús, ¿nos puedes ayudar con esto que estamos viviendo? Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda ir comprobando que eres fiel, comprobando que cuando dices, soy el camino, la verdad y la vida, que todo eso es cierto y que nadie viene al Padre sino por ti. Entonces, Señor, ayúdanos y guíanos, toma nuestra mano y cautiva más nuestro pensamiento, Señor. Porque queremos escuchar, queremos poner nuestros ojos en ti y guíanos, te pedimos. Amén.